Gloria a Dios, le damos gracias al Señor, hermano, por los coros, por las alabanzas, amén. Y porque sabemos, como decía hermanita Clara, que cuando estemos en la gloria con el Señor, no vamos a tener pendencias, como dicen en el campo, como las tenemos hoy día, amén. Ni distracciones, como las tenemos hoy día, ni idolamas, ni problemas, ni contradicciones, ni tentaciones, ni nada, todo va a estar tal y como Dios lo creó originalmente. Gloria a Dios. Mientras, pues vamos a estar acá en la casa del Señor y en nuestra vida de día en día dándole gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Pues hermano, hoy vamos a estar continuando los estudios en el libro de Éxodo. La semana pasada el hermanito David estuvo cubriendo ya las preparaciones para salir de Egipto, amén, y él los llevó por todos estos detalles, amén, que cubren hasta el capítulo 13, gloria a Dios, que fue en el momento cuando ya estaban ellos ya listos para salir, y los egipcios le dieron oro, le dieron alhaja, le dieron un montón de propiedades, con tal de que se avanzaran y se fueran, amén. Ahora faltaba que no solamente por el Señor haber permitido que los egipcios los bendijeran a ellos para que se acabaran y se fueran, eso no iba a ser suficiente para que ellos salieran de allí. Así que hacía falta que el poder de Dios estuviera con ellos de punta a punta. Y eso es lo que hoy vamos a entender en la palabra del Señor. Claro, eso tiene un significado importante para nosotros, porque de la misma forma que el pueblo tuvo que aprender a confiar en el Señor, pues nosotros nunca dejaremos de aprender a confiar en el Señor. Nunca hay tal cosa como decir, ya yo aprendí a confiar, todo lo iba a confiar. Porque de día en día, hermano, el Señor requiere de nosotros que para poder vivir la vida en Cristo es una vida de fe. No es una vida de ver para creer, es una vida de fe. Es una vida de dependencia del Señor. Si uno no cree que el Señor es digno para uno confiar en Él y que Él va a proveer y del cual se puede depender, entonces la vida cristiana no se puede llevar a cabo a plenitud como el Señor ha prometido, que sea la bendición más grande el estar en sus caminos. Amén. Por eso es que el todo del todo en la vida en Cristo es confiar en el Señor. A lo largo de, vamos a decir así, como le llamamos, la crianza de los 12 discípulos, de estos que nos relatan los evangelios, desde que el Señor los escogió hasta que después los encargó para que cuando Él se fuera, ellos se quedaran como los representantes y la predicación fuera distribuida por todo el mundo, el mensaje del Evangelio. En esos 3 años y pico, el Señor los fue criando a que ellos aprendieran a depender por la fe en el Señor. Así que es importantísimo entonces que nosotros, siendo bendecidos porque sin haber visto hemos creído, y a los 2000 años de distancia creemos tal y como si el Señor hubiera estado frente a nosotros, la verdadera bendición que se revela en nuestra vida es no solamente haber creído para salvación, sino en cada momento de nuestra vida, esté pasando lo que esté pasando, saber que el Señor lo sabe. Si usted lo sabe, no piensa que el Señor lo sabe ya. Y no solamente lo sabe, Él sabe lo que va a pasar después y lo que pasó antes. Así que el Señor lo sabe todo. Lo único que hace falta es que usted confíe en Él. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí está. El Señor sabía que nos iban a robar el cobre, sabe Dios si entre domingo y martes, pues a lo mejor fue ahorita. Pues, y el Señor sabía que íbamos a estar así hoy. Nosotros no lo sabíamos, pero el Señor sí lo sabía. Y el Señor sabe de qué forma vamos a poder resolver el asunto. Ustedes, despreocúpense de eso. Lo importante es no perder el sueño por ello. Estamos aquí hoy para darle la gloria a Dios. Amén. Así que por lo menos alguien podría decir, pues ya no hay más cobre que robarse. Ponerle algo que diga, fulanito was here antes que tú. Si viene otro pillo que dijo, pues mira, ya se lo robaron, alguien nos adelantó. Así que eso lo resolveremos después. Gloria a Dios. Pienso yo que, por ejemplo, estos varones y este pueblo que estaba aquí tenían un problema más grande que el que lo hubieran robado el cobre. Ellos tenían un problema más grande, se lo encontraron ese día allí. Ellos pensaban que creerle al Señor lo poquito que le habían creído pues iba a ser suficiente para la vida que le iba a esperar por años bastante antes de que llegaran a la verdadera promesa que Dios le había hecho, que era que iban a habitar en una tierra que fluía leche y miel. Pero para poder tener la gran bendición de Dios, no podemos con una fe así de chiquita. Entonces el Señor lo iba a estar probando y probando. El Señor lo pudo haber llevado. Es más, ¿tú sabes qué le podía haber hecho el Señor? El Señor lo pudo haber teletransportado desde allí. Como hizo una vez con Felipe, cuando fue a ver el etíope y después apareció por otro sitio. El Señor lo pudo haber hecho con ese pueblo y llevárselo allá. Pero lo pasó por todo ese desierto, literalmente y espiritualmente, para que ellos aprendieran que no era por fuerza, no era porque allá cuando yo estaba en Egipto me saltaba y la comida se perdía, o porque estaba allí y yo veía todas las cosas del fruto de mi trabajo, y cuando estoy en el desierto la cosa es diferente. No solamente eso. Aprender a que si Dios no nos apoya y no nos sostiene en el desierto, nos morimos. Pero el Señor les iba a demostrar que Él era fiel. Pero hay que creer en Él. Ven, lo vamos a ver a través de la historia de hoy. Antes que eso, hay una foto que les quiero enseñar de la... una vueltita que pude darle en uno de estos días que estuve por allá. Gloria a Dios. Algunas cositas, ¿verdad? Eso desde el muro, o sea, del Monte de los Olivos. Esa es la vista que se ve del Monte de los Olivos. Amén. Eso fue el viernes por la tarde pasado. Ese viernes por la tarde, los musulmanes estaban celebrando el viernes del mes de Ramadán, que es el mes principal de ellos, y por eso es que tenían todas estas carpas aquí. Y habían unos montón de tumbacocos instaladas por aquí. Y se oía, no sé qué sea la, y qué sé yo, en casa, y después, no, se oía, pero, ok, por eso era que está, porque en esta parte aquí arriba, que es donde estaba el templo antes, pues esta parte pertenece a los árabes. Así que los judíos no pueden entrar ahí, ni más nadie que no sea árabe. Y aquí que está la mezquita esta. De la roca. ¿Ok? Y esta es la parte de atrás de Jerusalén, la parte del muro del este. Y aquí que está la puerta dorada, ¿la ves? La voy a mostrar ahorita incluso. Todo esto que está aquí son tumbas de árabes. Ellos dicen que cuando Mahoma vuelva, que los que más cerca estén de aquí van a resucitar primero. Pero no vaya muy lejos, estos son tumbas también. En el Monte de los Olivos son tumbas de judíos. Ellos dicen que cuando el Mesías vuelva y entre por esta puerta a formar su reinado aquí en Jerusalén, lo cual es cierto, ellos van a resucitar primero, lo cual no necesariamente es cierto, porque la Biblia dice que solamente los que creen en su nombre, a eso le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que, este es un closet de esta puerta, ¿ves? ¿Está aquí? Amén. Usted ve las tumbas de los árabes aquí. Y ve la gente, mire. Adorando allí a Alá, lamentablemente. ¿Ah? Sí, la puerta está sellada de hace muchos años, hace 500 años. Pero eso no va a durar mucho así. Bueno, este es el pináculo del templo. O sea que el Señor mencionó que Satanás lo tentó y lo llevó al pináculo del templo. Es esta porción aquí. Es donde estaba el sitio del templo, aquí arriba, hasta abajo. Es esta porción aquí, ¿ok? Sí, claro, porque... mientras más tiempo pasa, pues la gente construye cosas, pero el nivel de antes era bien abajo. Todo un gato de allá, gato judío. Para que vea que los gatos de allá son iguales a los de acá. Sí, más aplastado y está un poquito desmerecido ese gato, necesitaba más comida. Estaba desmerecido. Mejor está el que está por ahí, que es de ese color también. ¿Ok? Desde el hotel se veía hacia el Mediterráneo ahí. Esto es Tel Aviv, esta playa aquí. Y hacía más calor que aquí. Más sol y más calor que aquí. Pero por mucho. Esto es en Galilea, lo que se entiende es el monte de la bienaventuranza, hermano. ¿Oye? Yo presumo que en el tiempo de Jesús estaba un poquito más verde que lo que está ahora. Entonces el mar de Galilea queda por este lado acá. ¿Okay? Lo que se presume es que toda la gente se sentaba aquí. Y el Señor Jesús, bien abajo acá cerca del mar, pues les hablaba y se veía hasta allá arriba, hasta arriba. Entonces, esto forma como una concavidad, como si fuera un teatro natural. ¿Ok? Así que, cerca de Capernaum. Entonces, este es el mar de Galilea, cerca de Capernaum también. Esto por acá es donde queda Tiberias, ¿verdad? La ciudad esta que aparece, todavía está y aparece en la Biblia también. Y este es el mar de Galilea, que en realidad es un lago bien grande. Pero porque el Jordán es el que lo llena entra arriba y sale abajo, que lo van a ver ahorita. Amén. Y así que se ve en un día normal. En Capernaum también, usted sabe que hay una sinagoga donde el Señor Jesús predicó. No es exactamente esta, pero debajo de esta, estas piedras que están aquí abajo, se entiende que son los cimientos de la que estaba durante el tiempo del Señor Jesús. ¿Okay? Y el Señor Jesús pasó mucho tiempo en Galilea, pasó en Capernaum. Esta es otra vista de la misma sinagoga. ¿Okay? Claro, lo que quedan son las ruinas nada más ahora. Pero en este lugar, pues el Señor Jesucristo en algún momento predicó la palabra de Dios. Este es aquí cuando el Jordán entra al mar de Galilea, cerca de Capernaum también. Esto que está aquí es el área en conflicto esta, que se llama las alturas de Golán. Esa es una de las áreas que Israel se apoderó en la guerra del 67 y que ahora mismo pues, está en conflicto con Siria y Jordania, pero pertenece a Israel. Amén. Y esta es una palma de dátiles. Casi todas las palmas que habían allí estaban de dátiles y cosechaban dátiles también. ¿Okay? Y esta no es una de, no es de los taínos ni nada, es que son de esas casetas que ponen, parece la que ponen por ahí. Estos son lo que llaman juncos. Cerca de Capernaum había muchos. ¿Okay? Sí, si fuera una especie de papiro también. ¿Okay? Entonces este es el río Jordán. Alguien estaba ahí paseando, ¿verdad? Está cerca del área donde se entiende, estaban las cuevas aquellas donde vivía Juan el Bautista, donde se entiende que cerca de aquí es donde se bautizó el Señor Jesús. Amén. Y hay una instalación, no la puse porque queda bien acá, que es donde las personas van y se pueden bautizar también si quieren allí. ¿Okay? Esta es otra vista también del río Jordán. ¿Okay? Amén. Hay muchas palmas de dátiles alrededor y hay un montón de árboles también. Bien bonito. Entonces, cerca de allí también, en Galilea, está el monte Tabor, que es donde Jesús se transfiguró. Amén. Delante de sus tres discípulos. En algún momento de aquí, en este lugar, pues por ahí el Señor Jesús subió y se transfiguró. Bien redondo por todos lados. Parece como si fuera una bolita. ¿Ok? Entonces, al lado de Tel Aviv, que es esta ciudad grande que está aquí, está Jope, que donde Jope, te recuerda que estuvimos estudiando en los Hechos, estuvo Pedro en casa de Simón Curtidor. A Jope también eran que venían los barcos que traían la madera para la construcción del templo, lo vimos también en Primera de Reyes, venían del norte desde Tiro, desde el rey de Tiro, Irán, los enviaba por barco hasta aquí, y desde el puerto de Jope, los mandaban por tierra hacia Jerusalén. ¿Okay? Hasta que Jope se entiende que tiene el puerto más antiguo del mundo. Hoy en día ya no se usa porque ya no es un puerto principal en Israel, pero en sus tiempos, ¿verdad?, era el más grande de todos. ¿Okay? Todos estos son hoteles, hermano. Esto es como si fuera el malecón y todos son hoteles para turistas. Cariaquillo, había un montón de matas de cariaquillo, de trinitaria, de esas matas que se dan bien cuando no llueve, porque no llueve mucho allá, pues había montones por todos lados. ¿Ok? En Jope también había muchas calles antiguas, ¿verdad?, de los tiempos bíblicos, ¿verdad?, unas como esta que las han restaurado. Y entonces este es el puerto de Jope, ¿ok? Anteriormente, allá le llaman Jafo, en vez de Jope es Jafo que se llama, pero es la misma ciudad. Claro, algunos dicen, ven, que una de estas casas, creo que esta aquí, esta es la casa de Simón Curtidor. Esa importancia de que la casa de Simón Curtidor, eso se la dan desde hace unos siglos para acá, pero en aquellos tiempos es una casa como cualquier otra, y el día que se rompían la pasaban a la aplanadora y hacían otra nueva, que no es importante. Algo que es peculiar también, que no lo mostré aquí porque son cosas vanas. Cuando uno coge de momento un tour de esto, llamaban a uno una guaguita, pues entonces paran en todos los sitios de idolatría que hay. Por ejemplo, en Nazaret, pues la iglesia de la Anunciación. Entonces usted va y es un sitio de adoración a María. María por todos lados se trataba en cuanta cosa había, y que en este sitio fue que el ángel se le apareció a María. Nadie sabe eso se lo inventa. Entonces, pues hacen misa como 4 o 5 veces al día y un montón de gente va allí, pero están idolatrando. Entonces al ladito está la iglesia de San José, donde dicen que estaba el taller de San José. Lo dudamos completamente, pero Y hay muchos lugares así también. En Jerusalén usted va y está la iglesia del Santo Sepulcro. Entonces dentro de un mismo techo está el Gólgota, la tumba de Jesús, la piedra donde lavaron el cuerpo, donde lo ungieron, el asiento donde se sentó Pilato. Entonces, ¿sabes? Es que todo es como un mall. Pero la gente va y se cree todo eso, hermano. Porque van en el pozo de hacer como una peregrinación, como le llaman. Pero se nota que lo que están adorando son objetos. Porque que si esta, en esta piedra, en el Monte de los Olivos, la piedra donde Jesús lloró, ¿qué sabe alguien dónde fue que Jesús lloró? Entonces van allí, entonces tocan la piedra y hay una bendición especial por tocar la piedra. Entonces hay gente que compra, pues, rosarios, crucifijos, cuanta cosa, aguas benditas, qué sé yo qué cosa, aceites ungidos, y lo ponen encima de la piedra donde lavaron a Jesús, donde lo ungieron, para que algo pase con lo que ellos ponen ahí. O sea, son supersticiones, que de todas esas cosas el Señor nos libertó. Amén. Pero hay muchas personas, ¿verdad?, que van con una intención, entienden ellos, ¿verdad?, adecuada, pero la realidad es que están adorando objetos y están adorando, pues, lugares como tal. La única bendición que tiene de observar todos estos sitios es que, no que haga falta, pero que todo ello corrobora la historia bíblica que nosotros vemos. Y lo único, hasta donde más uno puede llegar a pensar, es que dice, caramba, en este río un día vino y se reveló la gloria de Dios en este lugar, a través del Señor Jesucristo. Aquí en Capernaum, en este lugar, el Señor Jesucristo predicó. Pero yo no voy a coger ahora, deja ver que no me miren, para llevarme una piedrita del piso, una loseta, porque aquí estuvo Jesús parado. ¿Ve? Entonces había un montón de tienditas que decían, madera del techo, ¿de dónde era? Madera del techo de la casa de alguien, yo no sé, de uno de los apóstoles, una cosa esa. Hermano, eso van por ahí donde quiera y consiguen una tabla y la pican en canto y la meten en un pote y se lo venden en 14, 15 pesos. Sí. Sí, sí. Pero hay personas que, pues, la fe no debe estar puesta en cachivache o que en cositas, sino en el Señor Jesucristo. Amén. Que fue el que realmente estuvo allí, realmente vino, nació, vivió, murió y resucitó. ¿Dónde? ¿Qué sitio? ¿Qué piedra? ¿Qué sudario? ¿Qué trapo usaron? ¿Qué palo? Nada de esas cosas es importante. Importante es el mismo Señor. Amén. Si después te interesa esta foto, yo le puedo dar, copiárselas en un CD, un DVD. Hay un montón más. Más gatos y cosas de también. ¿Usted los quiere ver? ¿Ok? Hay muchas cositas más. ¿Ok? Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar en Éxodo 13, 17. Al 15:21, para la gloria del Señor, Dios liberta a Israel. Y este es el versículo clave. Éxodo 14:14, que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Se fija que lo que le estaba diciendo al principio. Jehová peleará por usted. ¿Qué tiene que usted estar? Tranquilo. ¿Qué quiere decir tranquilo? Pues tranquilo, sin preocupaciones, sin estar tratando de hacer lo que le toca hacer al Señor, que usted esté haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Dios no le ha mandado a estar desesperado, Dios no le ha mandado a estar desconfiado, Dios no le ha mandado a hacer lo que le toca solamente hacer a Él. Dios le ha mandado ¿a qué? A que usted sea fiel, que usted sea santo y que usted predique el Evangelio. Y que confíe en Él y que toda su ansiedad usted la ponga sobre Él. El resto le toca al Señor. Esta es la primera lección, la segunda lección potente que el Señor le va a enseñar a este pueblo de Israel sobre en quién es quien ellos deben confiar y de qué manera quiere el Señor que confíen en ellos. ¿Amén? No es diferente en nada a lo que el Señor espera de nosotros también. ¿Lo podemos poner de ese contexto? A una persona le podría decir, pues mira, yo quiero que lo pongamos del contexto de qué bendición tiene el Señor para mí cuando uno confía en Él. Lo vamos también a poder ver aquí. Amén. Lo podemos ver de otro contexto también. ¿Cómo podríamos disfrutar a plenitud de las bendiciones de la vida en Cristo? También. Todo eso depende de nosotros depender literalmente del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar en... Son dos porciones. Usted chequeó la guía de estudio. Moisés. Vamos a ver cómo Moisés crece en fe también, porque si él debía liderar al pueblo, el primero que tenía que andar en fe era él. Vamos a ver cómo Dios también lo prueba. Y después él reta al pueblo. Y eventualmente, cuando Dios abre camino en el Mar Rojo y los israelitas pueden cruzar el Mar Rojo. Amén. Y hay unos detalles que vamos a considerar aquí históricos también, que son bien importantes. Y yo añadí una porción que es el cántico de Moisés y María, ¿okay? Que es parte del estudio, pero no se reseña como tal. Lo que vamos a hacer aquí, hay un coro que habla de esto mismo, lo vamos a cantar ahorita, ¿okay? Amén. Si no lo sabe, lo aprende. Yo confío que muchos aquí lo deben saber. Muy bien, gloria a Dios. Así que en la historia bíblica, donde dejamos al pueblo de Israel, era a punto de salir de la ciudad donde ellos vivían, en la tierra de Gosén, que era el norte de Egipto. Habían dos ciudades, se llaman Ramsés y Pitón, ¿okay? Que eran dos ciudades grandes donde estaban la mayoría del pueblo de Israel. Y se han hecho 20 teorías de dónde fue que pasó el pueblo de Israel, por dónde y que si aquello, y dando vueltas ahí. Y usted no puede ver y no puede confiar en todas las cosas que le dicen, porque hay personas que no tienen ni pizca de fe, y entonces se ponen a escribir de cosas bíblicas. Pues entonces ya usted lo mira, te dice, pues, se ve que aquí esta persona no sabía ni lo que estaba haciendo. Hay otros que simplemente tratan de forzar los eventos bíblicos según su falta de fe. Y ese es otro problema más también. Mientras que si nosotros tomamos la historia de la Biblia como que es precisa y es exacta, tal y como nos lo describe, pues nosotros podemos ver exactamente qué fue lo que sucedió. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Amén? Y una ruta probable, ¿verdad?, es la que vemos aquí. Ahorita la vamos a ver otra vez en el mapa, ¿verdad? Que si cruzaron el Mar Rojo, que si fue este rojo, que si fue este rojo de acá, que si dieron 20 vueltas antes de llegar al Sinaí o no. Hay gente que se inventa un montón de historias. Vamos a ver lo que nos dice el relato bíblico, que es lo que realmente sucedió. ¿Amén? Porque de eso se trata. A la Escritura o la creemos o no la creemos. ¿Amén? Cuando la creemos es de bendición para nosotros. Y entonces sí podemos entender bien qué es lo que Dios nos quería enseñar. ¿Amén? Así que ahorita más adelante vamos a volver acá. Pero la historia que vamos a ver hoy, hermano, es la que trata de cuando ellos salieron de las ciudades de acá y Dios los mandó a salir. Y cuando iban a punto de salir al desierto, que era este acá, dijeron, por acá el Señor no nos ha mandado a ir, nos ha mandado a pasar por el mar. Acá está el desierto, acá está el mar, y al lado de atrás de nosotros están los egipcios. Donde único podemos ir para adelante es hacia el agua. ¿Cómo vamos a pasar el agua? ¿Okay? Ese fue el dilema de ellos. ¿Okay? Lo vamos a ver más adelante, para la gloria del Señor. Bueno, esta cita que yo pongo aquí, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, después que unos cuantos días habían visto la salvación de Dios, ¿cuál salvación de Dios? La plaga, hermano, la plaga de los primogénitos. ¿Cómo el Señor les había permitido salir? Había quebrantado el corazón de Faraón y finalmente les había permitido irse por el poder de Dios. A los varios días van a empezar a murmurar otra vez. Y eso, ¿verdad?, lo vemos en el verso 11, capítulo 14, dice, no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Vio? ¿Qué había pasado 3 o 4 días después que fue merecedor de que Israel cambiara de parecer? Dios había cambiado. Había cambiado Moisés. ¿Qué había cambiado? Para ellos había cambiado algo. ¿Qué había cambiado? La situación, la circunstancia del día. Y este es un problema que nosotros tenemos también, todos tenemos más. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. ¿Saben ese coro, verdad? ¿Y la otra parte lo sabe? Mas si tú le alabas desde tu quebranto, su Espíritu Santo se glorifica dentro de ti. Sí sabe esa parte, ¿verdad? Pues ese coro habla de una verdad. Allá. ¡Qué bueno el Señor nos sacó! Y nos sacó buchú, dirían. Porque donde quiera íbamos pasando, Todas las mujeres de Egipto nos llenaban los bolsillos de oro y plata y de alhajas y cosas que pelaron a Egipto. Voluntariamente. Movidos por el quebranto del Señor, los egipcios en este caso. Y salieron de allá con bendición todos y ricos también. 3 días después, te dije, Moisés, que era mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto, amajados allí, esclavizados, como unos animales, que estar aquí. Entonces uno dice, no era el Moisés que estaban desconfiando, era de Jehová Dios. ¿Por qué? Porque alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Pero cuando la cosa se pone difícil, ¿de qué uno se va a agarrar? Pues si no hay fe en Dios, no tenemos nada de dónde agarrarnos. Y ahí que viene el problema. Y ahí que viene la angustia, la desesperación, la ansiedad. Ansiedad en el sentido de, ¡ay, qué me va a pasar! ¿Ahora qué yo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? Y ahí está el problema, ¿cómo yo voy a resolver? Aquí dijeron, Moisés, mejor no hubiéramos dejado allá. Y más adelante, esto es un pie forzado, que usted lo va a ver a través de todo eso. Más adelante, ¡ay! Que el maná, ya me jalté de comer maná. Qué buena era la cebolla. ¿Te acuerdas que salió en una grima bíblica? La cebolla y toda aquella cosa que nos... Las calabazas que nos comíamos, ¿viste? Aquí, ¡ay, qué bueno! La siento casi en la boca. Pero este maná que Dios nos da todos los días en el desierto, ya me jalté del maná. Amén. Falta de fe. Y es la enfermedad más grave de la cual puede padecer un hijo o una hija de Dios. Y el Señor nos quiere, ¿verdad?, fortalecer contra esa epidemia de falta de fe que hoy está rampante en todo sitio. Por eso es que hoy, en muchos lugares, cuando usted predica el evangelio de tú tienes que estar quebrantado delante del Señor y que el Señor te va a usar para su gloria si tú te sometes a Él y eres obediente, y el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, por lo tanto, ¿qué puedes esperar tú? Y si del árbol verde hicieron este, del seco, ¿qué no harán? ¿No le gusta eso? Dicen, ser siervo de Cristo es una vida sufrida y estamos sujetos, ¿verdad?, a expuestos a la maldad de este mundo. Claro, que no nos van a hacer caso. Claro, pero a las personas de hoy modernas no les gusta eso. Les gusta el evangelio de yo soy la monedita de oro y le caigo bien a todo el mundo, porque como yo hago lo mismo que ellos hacen, pero digo que soy cristiano, pues yo tengo muchos amigos. Hace poquito había un anuncio de eso. Yo quisiera tener 1 millón de amigos, qué sé yo qué cosa. Lo pasaban hace como un año por la televisión. Era una canción. Y el muchacho iba caminando por ahí, de todos los sitios lo saludaban, y por aquí llegando. Y cuando iba al final del anuncio, tenía como 1 millón de personas detrás. No encontraban dónde ponerlo. El cristiano no es así, hermano. Porque el cristiano tiene un mensaje que es contundente y que en muchos oídos cae, y cae desagradable. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a escuchar la voz del Señor. Por eso es que hoy en día el mensaje de todo está bien, pide por esa boca y todo lo que tú pidas por esa boca el Señor te lo da. Tú no estés en necesidad, tú no estés pasando por ninguna dificultad ni nada que sea un poquito estrésico. Todas esas cosas tú declaras las hechas que el Señor va a echarlas fuera. A la gente le gusta ese mensaje y caen en ese engaño, porque todo eso no es lo que está evidenciado en la palabra. Pensaban posiblemente los israelitas de esa forma. Estar con Jehová Dios es, no vamos a tener ni un solo problema, ni una sola dificultad. Cuando viene la primera dificultad es evidente que su fe estaba mal fundada. Porque no estaban poniendo su fe en el poder de Dios, estaban poniendo su fe en que si yo veo que la cosa me va gustando, entonces que Dios está. Si no me está gustando es que Dios no está. Y ahí está el problema, hermano. Ahora ve, cuán fácil, ¿verdad?, de la memoria corta de muchas personas, cuán fácil es olvidarse de la gloria de Dios. Por ejemplo, hermano, yo pienso que si el Señor nos salvó, si usted piensa bien, piensa un jadito ahí, medio segundo, lo perdido que usted estaba, y el Señor lo pudo salvar a usted. Si el Señor le pudo salvar a usted, le pudo transformar a usted, ¿no podrá hacer el resto de lo que falta? Amén. Si el Señor le sacó y le libertó de la condenación y le quitó la pena de muerte que estaba sobre usted y le transformó su vida y lo ha puesto en lugares celestiales con Cristo, pues hermano, el resto, si Él ya hizo lo más, hará lo menos también. Amén. Pero nunca, ¿verdad? O sea, no es bueno olvidarnos de lo que el Señor Jehová ha hecho ya en nosotros a lo largo de toda la vida en Cristo Jesús. Amén. Así que, por eso digo yo, la incredulidad es como una plaga, es como una epidemia, hermano, que se había apoderado de estos, de estas personas. Vamos a ver cómo el Señor en su paciencia trabaja con ellos. Amén. Vamos a ver la primera porción, ¿okay? Donde dice, Moisés desafía al pueblo a superar su temor. Usted lo ve a todos ellos ahí, de espaldas al mar, y aquí venían los egipcios, con sus carros de guerra y su gente de a caballo y qué sé yo qué cosa. Se estima que el ejército que venía era como de 100.000 personas, armados hasta los dientes, enfurecidos porque despertaron de ese letargo que le había caído, que habían dejado ir al pueblo de Israel, que eran los que verdaderamente trabajaban en Egipto. ¿Okay? Así que, ¿qué va a pasar? Esta es la parte que vamos a leer ahora. ¿Amén? ¿Algún hermanito que quiera leerme esto? 5 versos para la gloria del Señor. ¿Quién quiere leer? Manito, ajá, manito Jorge está allí. Gloria a Dios.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis, y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El Señor añada bendición a esta palabra.
Amén. Gracias al Señor. Pero hermano, ¿qué había estado pasando? Se dieron cuenta de momento, miraron hacia atrás y dijeron, aquella nube que viene allá, vienen los egipcios. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahí se vieron todos, mira, expuestos al temor, ¿verdad? Como le estaba diciendo. ¿Okay? En ese dilema en que ellos estaban, hermano, no había ninguna posibilidad de zafarse, de escapar de ahí. Hay una porción que quiero mostrarle, ¿verdad? Déjame ver si lo puedo encontrar un poquito más adelante aquí. Bueno, cuando lleguemos allá, lo vamos a poder ver. Un poquito para que no nos vayamos del hilo. La realidad era que habían llegado, hermanos, obedeciendo lo que el Señor les había dicho, ¿okay? Que lo vemos en los primeros versos de este capítulo. Cuando el primer verso dice, di al pueblo, le dijo Jehová a Moisés, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Fi Arirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Vamos a explicar dónde es eso. Delante de él acamparéis junto al mar. Les había dicho, primero esta mañana es al sur, después le dijo, vayan un poco más al norte y queden de frente a lo que en aquel tiempo, ¿verdad? Es evidente, había un mar, por lo menos una gran parte, una porción de lo que es el Mar Rojo, lo que es el canal de Suez hoy día. ¿Verdad? En ese tiempo pues no había canal por donde cruzan los barcos. Antes habían pues diferentes charcos que según crecía o no crecía, ¿verdad? La marea, pues a veces se llenaban, a veces no se llenaban, porque ese terreno era bien bajo también. En ese lugar donde ellos fueron, donde Jehová Dios los dirigió a través de Moisés, llegaron frente al mar. No había puente, no había por dónde cruzar el mar, a menos que se fueran bien lejos, bien al norte, y dieran la vuelta alrededor del mar. Pero eso era millas y millas y millas, cientos de millas que había que caminar. Así que ellos acamparon allí, como le dijo Moisés. Hacia el oeste estaba la tierra de Egipto. Hacia el norte y noroeste estaba el desierto de Sur, que por allá no era ciertamente que el Señor los iba a llevar. Y al este, o sea, a las espaldas de ellos, estaba el mar. Allí acamparon, según nos dice el verso 2. Y dice que Jehová le dijo a Moisés en el verso 3, que Faraón le diría a los hijos de Israel, diría, están encerrados en la tierra, el desierto los ha encerrado. Como que dice, ellos no van a poder llegar lejos porque le tendrán miedo a cruzar el desierto. Así que yo voy a salir y los voy a encontrar y los voy a apresar nuevamente. Y dice el 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Acamparon donde Jehová les dijo. Amén. Y más adelante nos sigue contando, ¿verdad? Los versos 5 al 8 al 9. Nos dice cómo el faraón efectivamente dijo eso. ¿Cómo es esto que yo dejé ir al pueblo? Y cogió a todos los del ejército que pudo reunir. Se estima que fue más o menos esa cantidad, como 100.000 guerreros. Y se fueron tras los israelitas. Y le dice que el verso 9, los alcanzaron acampados junto al mar, como los había mandado Dios, al lado de Fi Arirot, delante de Baal-Zephón. Cuando Faraón se acercó, los hijos de Israel alzaron sus ojos, dice el 10, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y ahí es que vienen las porciones que yo les acabé de leer, el verso 11 al verso 3, 12. Amén. Donde ellos le reclamaron a Moisés que si era para eso que los había sacado, que si para eso les había sacado Dios de Egipto. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí estamos, para la gloria del Señor. La realidad, hermano, que esa situación en la que ellos estaban era humanamente imposible de resolver. Claro, resolver exitosamente. Así que ellos se vieron en una encrucijada, literalmente contra la espada y la pared. Los americanos dirían, between a rock and a hard place. O sea que, ¿qué iba a pasar para que ellos fueran salvos? Estaba bien fuera de su alcance debido a la falta de fe que tenían. Pero Dios le había dicho a Moisés y le había dicho a ellos que estuvieran acampados allí donde estaban acampados, hermano. Cosa bien importante aquí. Cuando usted obedece al Señor, ciertamente como ellos lo habían hecho, ciertamente como Moisés lo había hecho, ¿okay? Usted esté seguro que van a venir pruebas. La prueba no es algo contrario a lo que usted debe esperar cuando usted obedece al Señor. Me explico. Cuando usted obedece al Señor, el Señor le va a querer probar para que su fe crezca. La bendición de la prueba es la fe creciendo, hermano. La prueba no es para que nosotros nos desesperemos y para que reneguemos del Señor, mucho menos. La prueba es para que digamos, el Señor quiere que yo aprenda a confiar más en Él. ¿Cómo yo voy a confiar más en Él? Como leía el verso clave, estad quietos y reconoced que yo soy Jehová. Ustedes, Jehová peleará por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Le mandó a decir en el verso 14, a través de la palabra de Dios. Cuesta trabajo, seguro, decir, ahí vienen estos armados hasta los dientes y yo no tengo ni un palo en la mano. ¿Cómo es eso de que yo me voy a quedar tranquilo? Pues literalmente el Señor les mandó a estar tranquilos. Por el otro lado, ¿qué iban a hacer ellos peleando contra los egipcios? No iban a poder pelear. No sabían, no tenían ejército organizado, no tenían armas. Y estaban ellos con todas las mujeres y los niños y los muchachitos allí. Y las ovejas y tanta cosa. No se podía hacer nada. ¿Quién único podía pelear con ellos? Era el mismo que lo había sacado de Egipto. Jehová Dios. Lo mismo pasa con todos los hermanitos en Cristo, con todos los hijos de Dios. Si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no defiende la ciudad, en vano vela la guarda. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que no hubieran guardias en la ciudad en esta parábola. No quiere decir que alguien no estaba edificando la casa. Sí, estaba edificando la casa, estaba haciendo lo que Dios quería. ¿Okay? Por eso que dice, si Jehová no está edificando la casa, en vano trabajan los que la edifican. No quiere decir que ahora uno va a estar sentado sin hacer nada y el Señor va a hacer todo por uno, inclusive lavarse los dientes. No, lo que quiere decir es que mientras usted va obrando en fe y obrando según la voluntad de Dios, como estaba haciendo el pueblo de Israel, entonces Dios está en el asunto. El guardia que estaba puesto a velar la ciudad, si él estaba haciéndolo según la voluntad de Dios, pues Dios estaba con él. E iba a poder hacer cosas que una persona común no iba a poder hacer, porque Dios estaba con él. Y esto es lo que pasaba aquí. Ahora, todavía eso no lo comprendía bien el pueblo de Dios. Y esta es una prueba, imagínate qué gran clase de prueba le hizo pasar el Señor ese día. Iban a tener que aprender a confiar en Dios a pulmón, como uno dice. Así que la gran prueba que ellos pasaron ese día es mucho más que la que nosotros pasamos, hermanos, porque hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos ayude, nos recuerda y nos redarguye y nos afirma la palabra del Señor. En aquel tiempo no era así. Pero el Señor necesitaba que ellos aprendieran a confiar y que la vida en Cristo, la vida en Jehová Dios, la vida sirviendo al Señor es una vida de fe. Amén. Así que no había escapatoria, hermano. Así que estaban quejándose contra Moisés. Ahí que le dijeron, no era mejor, eso fue lo que te dijimos, era mejor quedarnos en Egipto que venir a pasar esta cosa acá. Por eso que en el verso 13 y 14, que es evidente, Moisés fue y consultó con Jehová Dios. ¿Ok? Como estaba leyendo el hermanito Jorge, le recalcó lo que le acabamos de decir, que solamente tendrían que confiar en el Señor y verían lo que Dios iba a hacer. De igual forma como había hecho cuando los sacó de Egipto y los sacó de la prisión. Amén. Fíjense también, si usted va a Hechos 13, Éxodo 13, en Hechos no lo va a encontrar, en Éxodo sí lo encontrará. 17 al 22, ¿ok? Nos relata la parte de la columna de nube y de fuego. Dice, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Ese que está el corito. Y él iba delante de ellos, ¿sabes? Y él iba delante de ellos, de día columna de nube, de noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna... Son coritos pentecostales, de los de fuego, de verdad. De día y de noche Jehová iba con ellos. Y después lo canta 8 veces más. Ese coro está relatando lo que pasó aquí. De día, hermano, yo pude experimentar esta semana pasada lo que es el sol de allí. Es una cosa que uno se cree que se va a morir del sol y la humedad tan salvaje que había allí. Y como ellos estaban allí cerca del mar también, eso era como si fuera un microondas allí. Y no tenían ni un arbolito para uno guarecerse debajo de un arbolito. ¿Okay? Y no había brisa. Dios le proveyó con una columna de nube. Estoy seguro que la columna aquí la pusieron chiquita para que usted la pueda ver, pero yo me imagino que eso sería así como una sombrilla. Y el sol daba la desde aquí, y lo que iba a ver una brisita, aire acondicionado, debajo de la nube. Y yo veía en la nube y dice, ahí va Jehová. Jehová va delante de nosotros. Más adelante, mire esto. Dice, Jehová, el 21, dice, iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Amén, como el corito dice. Más adelante vamos a volver a esa columna de nube, porque es importante que lo que era de bendición para Israel le era de maldición para los egipcios. Lo vamos a ver más adelante, que esa parte nos relata la escritura también. ¿Ok? Así que ellos veían aquí la presencia de Dios estaba realmente con ellos. ¿Amén? Todo el tiempo las cosas estaban difíciles en el desierto, allí estaba Jehová con ellos. De noche hacía un frío que se moría cualquiera, allí estaba Jehová con ellos. De noche no se podía ver, porque no había flashlight, pero el Señor estaba con ellos en la columna de nube, desde fuego, iban caminando todo el día. Esa era para que pudieran caminar en el momento en que Jehová le dijera camine. ¿Que no veo? No, ahí está el fuego alumbrándote. ¿Que hace calor? No, ahí está la columna de nube. ¿Amén? Todo el tiempo. Para la gloria del Señor. Ok. También, en este caso, hermano, lo que estamos viendo, ¿verdad? Volviendo al capítulo 14, ¿verdad? Cuando dicen que vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué quiere decir tranquilo? Ahí te estamos explicando. Pues tranquilo es tranquilo. Tranquilo es que usted no se vuelve loco. Que usted no está, ¡ay, ahora! ¡Ay! ¿Ah? Como cuando usted pisa un hormiguero, entonces, ¡pa! Pisa un hormiguero y todas las hormigas salen para todos lados. ¡Ay, qué está pasando! No se sabe lo que hay. Y todo el mundo, sálvese quien pueda. El creyente, Dios no quiere que ande así. El creyente, Dios quiere que ande anclado en la fe. Y diga, de esta, el Señor me va a librar. Recuérdese lo que yo le estoy diciendo también. hay situaciones y hay situaciones. O sea, hay situaciones que le vienen naturalmente a uno como una prueba natural, como esta. Pero hay situaciones en las que uno se mete por desobediente. En esas también hay que orar. Y el Señor puede estar usando esa situación en la que uno se metió por desobediente para probar a uno y que su fe crezca. Tal es la bendición de Dios. No solamente que ayuda a uno, sino que también, por su misericordia, nos ayuda a que esa situación se torne en algo para que nosotros crezcamos espiritualmente en la fe. Pero en ambas, en lugar de estar loco, dando cantazos, hay que orar al Señor y estar confiado y esperar de que Él va a hacer las cosas. Amén. Que si es fácil, no es fácil. Pero si el Señor lo puso para que nosotros lo pudiéramos hacer, quiere decir que se puede hacer. Hay que creerle a Dios, hermano. Pero la gloria del Señor. Yo sé que es algo medio difícil en estos días, hermano. A veces uno se encuentra errado diciendo esto. Porque las personas por ahí, todo es toma y dame, ¿me entiendes? Todo es... Hoy, por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando el Señor Jesucristo vuelva en su gloria, hallará fe en la tierra. Porque es que cada día la gente no está por nada. Mire, usted mira cómo es allá. En la tierra donde Dios se reveló, en toda su misericordia, todo esto la gente lo considera como si fuera un cuento. Según la leyenda, dicen... Ah, porque de Jope también fue que zarpó Jonás. Se fue para Tarsis desde Jope. Dice, como dice la leyenda de Jonás, dicen las guías que reparten ahí unos papelitos, dicen, mira qué clase de fuerza cara y que una leyenda. Por eso es que las cosas están así, porque no le quieren creer al Señor. Allí en la ciudad donde estaba la planta de Hewlett Packard que fuimos, es Gat. En Gat era que vivía Goliat. ¿Okay? Por eso es Goliat, es decir, el gigante de Gat. Y en Gat era que también vivía Sansón. Pues así mismo dice, según la leyenda de Sansón. ¿Sí? Entonces todo es una leyenda. Lo único que no son leyendas son ellos. Así pasa con la gente hoy día. Hallará fe en la tierra. Por eso que lo que más ataca Satanás en el cristiano es la fe en el Señor. Porque el día que usted flaquee en la fe, ese día Satanás clama su victoria. Porque él no va a poder hacer que usted se pierda, él no va a poder robarle la gloria que Dios le ha dado a usted para ser salvo en Cristo. Pero si él puede socavar su fe de forma tal que usted sea como cualquier otra persona que no tiene fe, entonces habría él podido clamar victoria. Pero no hay que darle, por eso dice, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Tenemos que seguir firmes. Aquí había una prueba grande que Dios le había puesto para que ellos pudieran... La verdad que hay unos paralelos bien importantes, porque hay muchos asuntos históricos, ¿verdad? Pero usted conoce la historia, usted ha leído esto. ¿Ok? Algo profético que vemos aquí en la obra de Moisés, ¿verdad? Era un hombre común y corriente, usted recuerda esto, ¿verdad? Bien preparado, claro está. Pero él se enfrentó a un rey directamente y le reprendió con la palabra. Dice, el Señor te dice... Le decía hasta de tú, el Señor te dice al rey más poderoso de la tierra en aquel entonces, deja ir a mi pueblo para que me sirva, ¿verdad? Dice, y le arrepintió con la palabra y con las señales que Dios mandó hacer a través de él. Las palabras eran de admonición, de instrucción, de advertencia y de esperanza. Allá el faraón no quiso hacer caso. ¿Eh? En paralelo a esto que hizo Moisés, de advertir al faraón, el Señor, mismo Señor, ha advertido al mundo que los desastres naturales pueden azotar a las personas o a las naciones pecaminosas, ¿verdad? No podemos decir las cosas suceden porque suceden. Tampoco podemos decir que donde quiera que azota un huracán es porque la gente es mala. Porque si fuera así, tendría que azotar todos los días todos los lugares del mundo, porque la gente mala está por todos lados. Pero Dios tiene un propósito con las cosas. Y de la misma forma, vino Moisés y advirtió a Faraón. Vino el Señor Jesús y advirtió a los de su época. Vienen los cristianos hoy y están advirtiendo. Por eso es que quien tiene que advertir, por eso es que no cae agradable, tiene que advertir de la verdadera realidad en que está viviendo el mundo. Así que hay un paralelo entre el mensaje de Moisés, el mensaje de David, el mensaje de los profetas, el mensaje del Señor Jesús y el mensaje del cristiano de hoy también. Así que hoy en día también hay una gran verdad, y es que el Señor da chance. Ya chance, porque eres misericordioso. Le dio chance a Faraón 10 veces. Le dio chance. Le dio chance, el pueblo salió. Estuvo 3 días cavilando, ay, se me di cuenta que se me escaparon. Pues, le dio chance para que decidiera, yo los voy a dejar ir porque así fue que yo quedé con Jehová Dios. Pues no, él fue, desobedeció nuevamente y fue a perseguirlo. El Señor ya le había dado con ese 11 oportunidades en el momento que lo estaba persiguiendo ahora. El Señor es paciente, pero llega un momento dado que el Señor ejecuta, ¿verdad?, su juicio, porque él dice, yo voy a tener misericordia del que tendré misericordia. En un momento dado le dijo, pues la misericordia hacia Faraón se acabó en esta ocasión. ¿Ok? Hoy en día, ante todas esas señales que vio Faraón, que eran inconfundibles, incuestionables, en las cuales él decidió endurecer su corazón, el Señor todavía le mostraba su misericordia. Hoy en día también es así, hermano. Hoy en día no estamos viendo, ¿verdad?, que donde quiera se predica la palabra, los muros se caen y el sol se para y hay un eclipse y caen rayos y centellas. O sea, no son ese tipo de señales. Pero para el que verdaderamente está pendiente y el que verdaderamente conoce al Señor Jesucristo, sabe la maravilla que es y la misericordia y el milagro que es el uno conocer al Señor Jesucristo y ser transformado por el Señor. Así que milagros ocurren cada vez que alguien da su vida al Señor Jesucristo. Y cada vez que uno confía en el Señor, para bendición de uno y gloria de Dios, es un milagro también. Y que los milagros ocurren todos los días. Usted guió de allá, de su casa para acá hoy, ¿verdad? Milagros ocurrieron desde allí hasta acá. Un milagro que usted no chocó. Ah, no, pero yo guío siempre por la derecha, bien, con las luces prendidas y voy según los límites de velocidad. Vuelvo y le digo, un milagro que usted no chocó. Que alguien no vino y se quemó un pare. Que un poste no se pudrió, se partió y se cayó. ¿Ah? Que una centella no le cayó en el carro volando. Todas esas cosas. Que alguien no sacó una pistola para limpiarle un tiro, voló. Todas esas cosas. Que el tren delantero no se le despatajó al carro y salió dando vueltas y cayó, ¿sabe de dónde? Ninguna de esas cosas pasaron por la misericordia de Dios. Milagros ocurren todos los días. Para el que tiene fe, lo ve. Y que quiere confiar en Dios, lo ve. Y ese es el mensaje del Evangelio de hoy, hermano. Para el que quiere creer, el Señor da señales inconfundibles, como decía Romanos 1. Dice, señales incuestionables, ¿ok? De que el Señor es el Señor y de que Él nos ha puesto para que creamos en su Hijo Jesucristo. Nadie tiene excusa. Nos dice la palabra en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pues hoy en día, todavía el Señor está dando chance. Pero va a llegar un momento en cuando el tiempo se acaba. A muchas personas se le acaba el tiempo cuando fallecen sin Cristo. A otros cuando llega el momento de, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo quizás ya no tiene más misericordia con ellos. Porque Dios decide eso, nosotros no sabemos cuándo. Por eso es que hay que, cuando viene el llamado de Dios, que es lo que le decimos a todas las personas cada vez que predicamos el Evangelio, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como pasó con Faraón. Amén. Ahora bien, después de ello viene la promesa del Señor, y es evidente que Moisés había hablado antes con Jehová Dios, porque en el 15, después que él le había dicho al pueblo que estuvieran tranquilos, en el 15 Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Para dónde? ¿Hacia los egipcios? No. ¿Hacia el desierto? No, ya le había dicho que no. Le había dicho que estuvieran acampando allí y del desierto habían venido. ¿Para dónde iban a ir? Para donde estaba el agua. ¿Cómo iban a pasar el agua? Problema del Señor, no era problema de ellos. Ahí es que está el asunto de la prueba de fe. Tremenda prueba, hermano. Dice, pero ¿y cómo se va a sacar toda esa agua de ahí? ¿Con qué bomba va a ser esa? Vendrá una tromba, un tornado, se la va a llevar. Habrá un terremoto y se jajará la tierra y por ahí se irá. Y cuentos como esos se han inventado la gente. No, eso fue que vino un tornado y el tornado se chupó el agua y la tiró allá. No, eso fue que hubo un temblor y se jajó la tierra y el agua se fue por ahí. No, eso es que donde ellos estaban era bien llanito y cuando metieron el pie era como dos pies de agua. Cada cual hace el cuento según la poquita o ninguna fe que tiene. Y vamos a ver lo que nos dice la historia bíblica. Gloria a Dios. ¿Ok? Dios prometió dividir el agua. Mire cómo dice el verso 16. Dice, alza tú tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Seco es seco. Y es aquí, yo endureceré, otra vez, esto no es nada nuevo, el corazón de los egipcios para que os sigan. O sea, que ellos se iban a atrever ahí hasta dentro del mar, que estaba en seco. Y me glorificaré en Faraón con todo su ejército, en sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifica en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Mira la parte que yo le dije ahora, el verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, esa es la nube, se apartó e iba en pos de ellos, o sea, en la parte de atrás, o sea, entre los egipcios y los israelitas se puso la nube, la columna de nube, ¿ok? Y se puso a sus espaldas, como dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el del campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, o sea, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea, era como una verja esa nube de noche. Lo que veían los egipcios era penumbra, oscuridad completa. Y los israelitas estaban como si nada, hermano. ¿Okay? Estaban así, mire, voy a mostrar aquí. Es decir, mostrarle, ¿ves? Le habían apagado las luces. Entonces, lo que era de bendición para Israel, le era de maldición para Egipto. Amén. Eso pasa hoy día también. Lo que uno considera bendición, para los otros es todo lo contrario. ¿Amén? Así que, ese doble propósito, Dios lo había puesto de esa forma para reforzar la fe de su pueblo. Gloria a Dios. Así que, eventualmente, en el verso 21, extendió Moisés su mano sobre el mar, hermano. ¿Ok? Y dividió el mar. Mire cómo fue que Dios lo hizo. Dice, envió un recio viento oriental toda aquella noche. O sea, estuvo toda la noche soplando el viento. De tal forma que hizo tanto viento, hermano, que las aguas quedaron divididas. ¿Okay? No necesariamente, ¿verdad? A veces lo ilustran como que hubo un chorro de agua a un lado y al otro. Parece que es que el viento vino, sopló, 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 y se llevó enredado toda el agua. Eventualmente, ¿okay? Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos a la parte donde ellos realmente cruzan el mar, ¿okay? Hay unos datos interesantes, que hay lugares en el mundo que a veces sucede así debido al viento, ¿eh? Hay lugares en Argentina que pasa así, está evidenciado. Lo vamos a ver. O sea que Dios hace esto y aún hay por sucesos naturales que Dios permite, todavía ocurre. Ese día, el milagro es que Dios permitió que sucediera ese día, esa noche. Y el otro día cuando despertaron, había un camino para pasar donde a la noche antes había agua. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Vamos a ver esa parte porque nos adelantamos entonces a la porción donde vamos a ir ahora. Pero lo importante de esta parte, hermanito querido, es que cuando uno está andando en fe, que es lo que le quiero yo decir aquí en esta porción, lo que Dios verdaderamente para nosotros es una bendición, para otros es una maldición. Le dirá, ¿y cómo puede ser posible eso? El que usted esté gozoso y confiado en Cristo Jesús, para el que no cree, para el que no confía en Dios, es como una superstición, es como si fuera una maldición, es que algo deplorable. ¿Okay? Y en realidad de ver la gloria de Dios en que Dios le está bendiciendo a usted, ellos ven eso como una causa de enojo, porque cuando ven la bendición que Dios da, en el cual no creen, pero no pueden negar que es cierto, que Dios le bendice, entonces ellos le pasa como el que el pejo del hortelano, que ni come ni deja comer, y que le da coraje cuando las cosas le salen bien a los demás. Entonces lo que le bendice a usted, a ellos no le bendice. La que usted considera bendición, para ellos no es bendición. ¿Sí? ¿Y usted sabe el pueblo de Puerto Rico cómo está? Bendición. Mire, para que se jodó el cobre cuando fueran estos días, pues él piensa que es una bendición. Que salí bien, me jodé 400, 500 pesos en tubo de cobre. Y el que lo compra, se lo compra más barato de lo que es para seguirle ganando por ir para abajo, cree que es una bendición el que lo compre jobado y que los guardias no lo cojan. Y los guardias que lo saben que se lo joban, que están enllavados con los sitios de los yonkers y los sitios que compran reciclados y saben que se lo joban y saben que es jobado, se hacen los de la vista larga porque le pasan chavos por debajo de la mesa, también piensan que es que las cosas están así. Que así es que, brega, así es que las cosas se proveen en este país. ¿Okay? Para el creyente que le joban el cobre, lo pasó aquí, podríamos pensar que es una calamidad. Es una peculiaridad, yo le llamaría. ¿Eh? Algo peculiar que sucedió. No es algo raro porque esto es rampante por todo el país, según me he escuchado. Eso sucede hasta en los Estados Unidos, que hacen lo mismo allá también. Imagínense cómo está. Gracias a Dios que los tubos no son de oro, si no se los hubieran robado el día después de haberlos puesto. ¿Vio? Pero son de cobre. ¿Qué iba a pensar usted que en los tiempos que estamos viviendo el cobre iba a valer tanto? ¿Amén? Ojalá que el hierro no se ponga caro, porque entonces se joban hasta las rejas. Sí. Llega un día que a lo mejor se joban los cajos, no para guiarlos, sino para venderlo, para venderle el hierro.
No llegue tan lejos, porque aquí en Aguadilla sucedió eso en una casa que estaban construyendo.
¿Jobaron el hierro?
Jobaron un trozo de varilla y se lo robaron.
Sí. Porque el hierro está costando bien caro también. Así que, hermanito, así están. Entonces, ante esta calamidad que supuestamente muchos dirían, ay, mire lo que le pasó a esa iglesia. A lo mejor alguien mira y dice, mira, ¿qué clase de fe creyendo ellos allí en Musaraña? Mira, Dios no tiene ni poder ni para prevenir que le joven el cobre al aire de la iglesia. Así que piensa que no tiene fe. Por eso es que él es de maldición. Pero el que tiene fe dice, Dios tiene grandes cosas allí, porque todas las cosas van a resultar mejor después de esta. ¿Cómo va a ser? Yo no lo sé. El cobre yo no voy a hacer así, cerrar los ojos y se va a poner solo. Dios lo pudiera hacer, pero Dios, estoy seguro, va a querer que nosotros busquemos los chavos, mandamos el cobre, y el Señor proveerá para todo eso, hermano, para quien lo ponga y todo. Lo más seguro va a ser el hermanito que ataque. Ahorita le llamaré y le diré, necesito que nos ayudes con esto y que nos ayudes rápido. Y si algunos hermanitos pueden estar aquí para ayudarnos, para que él vaya haciendo la labor y nosotros vamos ayudándole para avanzar, mejor. Y si él quiere comprar los tubos, para que tú no tengas que comprar, te compramos todos los materiales, tú vienes aquí a hacerlo. ¿Cómo va a quedar? Pues estoy seguro, el aire echará frío otra vez. Pero en el proceso de restaurarlo todo, el Señor va a traer una bendición. Hay una bendición detrás de eso. Hay que creerlo. Si uno dice, ¡ah! No, ¿qué zarazón nos cayó? El que no tiene fe dice, ¡ah! ¿Qué pasa? Uno aquí batallando, rompiendo piedras. Ahí batallando contra el mundo. ¡Mira! Como aquel que decía, ¡ah! El día que más salado estaba la cosa es cuando este se metió a la religión. Como decía una vez una persona que yo le conté. No, hermano. Por eso es que el que no tiene fe, las cosas pasan y le son de calamidad en lugar de serle de bendición. Gloria a Dios. Así que, mire, los egipcios iban para adelante, para adelante, para adelante, decían ellos. Y la nube le era de maldición. Y para los que iban al frente, más allá de la nube, le era de bendición. Mire usted cómo será eso, cómo usted explica eso. Pues la única forma es si usted tiene o no tiene fe. Gloria a Dios. Vamos a la otra parte. Esta parte la conocemos, usted conoce toda esta historia, ¿ven? ¿Cómo pues cruzó el mar rojo? Los coritos que cantan los nenes. ¿Cómo pues cruzó el mar rojo? ¿Cómo cruzaron el mar rojo? Porque Dios abrió el agua y pasaron en seco. Amén. Vamos a leer estos versos. ¿Algún otro hermanito que quiera leerlo para la gloria del Señor? ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Hermanito Eric se está voluntariando, pero aquí estaba la hermanita Loria. ¿Lo quiere leer tú? Ah, ya dijo que sí. Ah, bueno, no sé. Pues, vamos a ver. Gloria a Dios. Está aquí ya.
Y después el 27. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y el 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y el 31, y vio Israel qué grande... Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.
Amén. Así que, después de escuchar la promesa de Dios, empezaron la segunda parte de su viaje. Dios les mandó a cruzar. Cuando despertaron ese día, vieron que el mar, donde había mar, ahora estaba seco. ¿Para dónde iban a escapar? Pues por ahí. Donde antes había mar y ahora estaba seco. ¿Ok? Así que ellos cruzarían por ahí, hermano. Y eventualmente vamos a ver que los egipcios intentaron cruzar también por ahí. Los hijos de Israel pudieron. Y otra ilustración: lo que le fue de bendición al pueblo de Israel, las aguas divididas, le fue de maldición al pueblo de Egipto. Porque estaba puesto para Israel, no estaba puesto para Egipto. Ahora bien, ¿que dónde fue? ¿Que cómo pasó? Y muchas cosas. Mira, hay gente que escribe enciclopedias de esto. Hay una realidad aquí bien importante, y en esta vamos a hablar bien rapidito. La Biblia en hebreo, lo que habla sobre el mar, no dice mar rojo. Esa parte se añadió después en la traducción de la Biblia, la que llaman la traducción de los 70, que es la Biblia hebrea traducida al griego. Que eso se hizo años antes de la época de Cristo. Ahí le añadieron mar rojo porque se entiende que el mar que está allí es el rojo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Lo acepto? ¿Ok? Pero lo que dice la Biblia es Yam Suf, el mar de los papiros. En el mar rojo no hay papiros. Eso crecen en unos baches que hay por aquí arriba. De la misma forma que el lago de Galilea le llaman mar de Galilea. Y es un lago. Pues, de la misma forma, Yam puede ser una gran cantidad de agua. ¿Okay? Lo que se entiende es que esta región de aquí, en épocas anteriores, pues podía estar llena de agua y después se secaba y después se llenaba de agua. Bien puede ser que en el tiempo, como dice la palabra de Dios, estoy seguro, pues habían unos laguitos aquí grandecitos, ¿okay? Que no se podían cruzar a pie. Y donde llegaron a parar, ¿okay? Que era, ¿verdad?, en el desierto. Antes de llegar al desierto de Shur, habían salido de Ramsés, de Pitón, habían pasado por Sucot, el Dios le había mandado, ¿verdad?, a habitar en algún lugar entre Migdol, Piairot y la parte de abajo. Hay un lugar posible de Migdol acá, un lugar posible de Migdol acá, no se sabe exactamente dónde. Pero si Piairot se sabe que es aquí y Migdol queda acá, pues en algún lugar de entre esos dos donde él le mandó, estaban ellos habitando. Sí sabemos que es entre Sucot, esta ciudad y esta ciudad. En algún lugar de aquí, donde estaban estos charcos de agua, que sería un gran lago, estaban ellos en ese día que vimos aquí, que Dios les mandó a caminar. Los egipcios venían por aquí, hacia acá estaba el desierto, y en la espalda de ellos estaba el mar. Y entonces esa fue la parte que Dios abrió. ¿Eh? Fíjese que Él pudo haber abierto aquí también, pero ellos no estaban en esta área. Ellos estaban en esta área acá. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que es innecesario decir que fue que Dios abrió aquí y el mar aquí, hay una parte que tiene como 3.000 pies de profundidad y que Dios abrió una pared así que hay 3.000 pies de alta. Es innecesario eso. Dios lo hizo. Aquí no iban a poder pasar. Así fueran 10 pies de hondo. Bueno, había forma, no tenían yola ni nada, ni puente ni nada. Es más, si eran de 5 pies no iban a poder pasar tampoco. Porque ¿cómo iban a pasar todo el ganado y todos los bebés y todos los ancianitos? No iba a poder pasar. Así que Dios hizo que viniera un viento toda la noche soplando, que vino de oriente, de aquí para allá. Y sopló, y sopló, 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 y se fue llevando el agua, y el agua se la tiró para allá, para el desierto. Se la chupó la arena. Cuando ellos se despertaron, estaba el área seca. Y por ahí empezaron a caminar, hermano. Hay otro mapa que se ve más interesante también. Está en inglés, ¿verdad? Pero ok. aquí lo pone un poquito más gráfico. Aquí están las ciudades que le dije, Migdol, Piairot, ¿verdad? Depende ahí, varían, ¿verdad? Porque es que no hay ninguna ciudad hoy en día que se llame así. Y estaban los lagos estos, que lo más seguro fue por aquí pasaron. Algunos lo ponen ilustrando que pasaron por acá, pero es incorrecto porque por acá no hay junco, ¿verdad? Tuvieron que haber pasado por aquí. Y sí es cierto que fueron al sur e iban a ir a Sinaí. Tenían que ir acá porque no era acá, Sinaí no estaba acá. Algunos lo ponen cruzando por aquí. Y yo, no. Por aquí no cruzaron porque por aquí era que estaba el desierto y aquí era que estaban guarniciones de los egipcios. Ellos no iban a pasar para allá. Dios lo iba a llevar al monte donde le iba a dar su ley, que era aquí en el sur, ¿ok? Eventualmente. Que si después de allí, usted la va a ver, lo vamos a ver más adelante, estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto de Sin, pues sí, que si fue así o si fue así, eso no es importante porque 40 años, camínelo usted como prefiera. Lo cierto es que Dios lo estuvo 40 años, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Mientras tanto, lo que tenemos que ver es que cruzaron un gran cuerpo de agua con el poder de Dios. Los egipcios los estaban persiguiendo y Dios los salvó una vez más en ese día. Amén. Así que Moisés obedeció, alargó su mano, Dios dividió el agua, el viento secó la tierra para que Israel atravesara el mar. Entonces los hijos de Israel, dice el 22, entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro, a su derecha y a su izquierda, que murió Gloria. Amén. Hay un sitio en Buenos Aires, usted sabe que allá hay un río que se llama el Río de la Plata. Un río bien ancho, usted lo ve aquí, bien ancho. Anchísimo. ¿Ok? En 1939, había una expedición de National Geographic, que no creen ni en la luz eléctrica, National Geographic, ¿okay? Mucho menos en Jehová Dios. Y ellos reportaron cómo en esa área es común que viene el viento y le da el agua tan fuertemente y ayudado por la corriente que va bajando, que llega y se seca el cauce del río. Y esto no es el río Culebrina, hermano, mire. Esto es súper ancho. Esto acá es Uruguay. Y esto aquí es Argentina. Y este lado aquí, ¿ok? Fácilmente puede tener 30, 40 millas, dependiendo del lugar donde usted lo mida. Para secar un canto de 40 millas de agua de largo. Y lo hace el viento, y lo hace, tampoco vamos a decir que lo hace cada mes, pero sucede, en 100 años sucede 5 o 6 veces. Y no es para que la gente cruce. Es porque Dios decidió que el viento lo iba a dar y lo iba a secar. ¿Ok? Y eso, ¿verdad? Si usted después quiere chequear, puede ir y leer este artículo. Está disponible, usted lo busca en la web. En la página de National Geographic, usted llega allí en noviembre de 1939. El americano que fue allá reportó eso. ¿Ok? Mire cómo él lo dice. Cuando un viento que sopla río abajo se combina con la corriente, el río de la Plata parece un camino bien regado, listo para una carrera al Uruguay, entre los carros de Faraón y los israelitas. Ahí está, ¿ver? Yo sí le digo que la parte donde cruzaron ellos era más estrecha que este. ¿Ok? Sí, que los milagros, por ello, los milagros ocurren todos los días, hermano. Lo único es que parece que entre Argentina y Uruguay la gente no quiere cruzarse de un lado a otro mucho. ¿Ve? Eso lo hace el Señor. Así que el que él secara el canto para que los israelitas pasaron, pues lo hace a menudo, hermano. Si esos... Es evidencia para que alguien pueda creer en Jehová y decir, mira, ves cómo de la misma forma este americano tuvo piedad y pudo decir, mira, cierto es. De la misma forma que pasó esto, Dios lo hizo el tiempo que lo hizo para los israelitas. Amén. Lo puede chequear después si usted quiere allá en National Geographic. ¿Ok? Así que eran casi 2 millones de personas que pasaron esa noche. ¿Ok? Por lo tanto, la anchura, ¿verdad?, del espacio que él secó, Jehová Dios es secó. Tiene que haber sido varios kilómetros para que ellos pasaran de frente. ¿Okay? Cada uno, ¿verdad?, con el agua a un lado del otro, pero pasaron por ahí. ¿Okay? Así que Dios estaba manifestando su poder allí. 2 millones de personas. ¿Okay? Un montón de personas. Y unos bien lentos, supongo, y venían con bueyes y cosas, y los nenes, y bebés, y todas esas cosas. ¿Okay? Y detrás, cuando los egipcios vinieron alcanzándolo, se dieron cuenta que el camino estaba abierto, y que los israelitas habían pasado al otro lado donde ya no había mar, habían llegado a tierra. ¿Ok? Entonces, como estaba leyendo Lorian, dice que ellos llegaron hasta ahí, con toda la caballería, los carros, la gente a caballo, todas las armas y todo cargado, hasta los dientes, armados hasta los dientes. ¿Ok? Y a la vigilia de la mañana, ¿ok? La vigilia de la mañana es esas últimas 4 horas, ¿ok? Desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Parece que el Señor de noche, como hasta las 2 de la mañana, estuvo actuando, ahí pasó, ¿verdad? Eventualmente el pueblo estuvo pasando todo el día, cuando llegó la noche, ¿ok? Que venían los egipcios pasando, ¿ok? Dice, entraron tras ellos hasta la mitad del mar todos sus carros completos. Y a la vigilia de la mañana Jehová miró del campamento de los egipcios desde la columna de fuego y la nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó la rueda de sus carros, se le empezaron a desmontar los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Pero sucedió, ¿verdad?, que eventualmente Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Aquí está la parte que leyó Lorian, que el mar así mismo fue. No pienso yo que fue de sopetón, fue poco a poco, empezó a volver, el viento parece que dejó de soplar y empezó el agua a volver a su sitio, y el agua subiendo, y los carros estaban atorados en la tierra que estaba blandita. Y a los que no estaban atorados, Dios le tumbó la rueda. Y cuando trataron de salir en el revolú, pues unos chocaron contra otros, bla, 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 y se formó, ya usted sabe, una estampida allí, todo se trancó, y el agua subiendo, y los derribó, dice, en medio del mar, dice el verso 27. Cubrieron los carros, la caballería, dice, y todo el ejército de Parazán que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. O sea, todos se ahogaron allí en el mar. Dice, y los más los hijos de Israel fueron por en medio del mar, o sea, habían pasado antes, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Lo que le es de bendición a los hijos de Dios de fe, le es de maldición a los que no tienen fe. La columna de nube, de bendición a los hijos de Israel, de maldición a los egipcios. El mar en seco, de bendición a los hijos de Israel y de maldición a los que querían aprovecharse de ellos sin haber creído en Jehová Dios, por estar haciendo las cosas incorrectas, porque ellos ya habían quedado en un trato con Dios, iban a dejar ir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel iba a ir por su sitio, y ellos iban a ir por el suyo. O sea, Dios no le mandó a que ellos cambiaran de parecer. Esa es la arrogancia del hombre, en este caso Faraón, hizo que padecieran todas estas personas. No es necesariamente cierto que el Faraón estaba en medio de ellos ahí, ¿okay? No hay evidencia de eso en lo que se puede encontrar en la historia. Pero sí es cierto que una gran parte de su ejército, como ese día, pues, pereció. ¿Ok? Ahora, ya como les dije, estaban todos atascados y esto lo vimos ahí. ¿Ok? O sea, muchas personas dicen, ah, pero eso no está escrito en los libros de historia de aquellos tiempos. Y entonces, la gran razón, hermano, es que todos los reyes escribían de sus victorias. Ninguno va a escribir de tal día cogí una pela que estuve 3 años para recuperar, porque esas cosas no le traían gloria a la gente. La realidad es que tal día vino y me saquearon la casa completa y se llevaron todo. No, lo que ellos hablan es ese día que vine yo y le gané a tales y tales y tales, y entonces hacían un muro y lo escribían, y hacían un dibujo y lo grababan allí para que se viera el día que el poderoso Ramsés, qué sé yo qué, conquistó a todos los que estaban en la tierra del sur. Pero no estaba a estar escrito en ningún sitio, a menos que sea en la Biblia, que este Amenhotep II, que es el faraón de que estamos hablando aquí, del Éxodo, escribiera en algún sitio que ese día yo perdí 100.000 hombres de mi ejército, porque Jehová, Dios de Israel, me castigó por ser desobediente. Eso no lo voy a poner en ningún sitio. Así que, por no estar escrito, esa no es la gran diferencia. Ahora bien, ah, no, pues claro que él lo vio. Pues claro. Sí. Sí, claro. Lo más seguro que él no iba al frente, porque él dice, espérate, dame con cuidado. Porque él sabía, sabía con quién se estaba metiendo, pero con todo eso, sí, la arrogancia, ¿verdad? Ignorante. Lo más seguro, él no falleció allí. Entonces dice, trastornó el ejército de Faraón y todos sus carros de a caballo. Él habla, ¿verdad?, en general del ejército de Faraón, no necesariamente habla del Faraón directamente como tal. ¿Ok? Algo evidente, no vamos a ir en muchos detalles sobre esto, ustedes lo pueden mirar más adelante, yo se lo voy a relatar aquí. Cosas que evidencian, ¿verdad?, la veracidad de lo que estamos viendo aquí en el relato de la Biblia, es que este Amenhotep II, que era el faraón de que estamos hablando aquí, siguió gobernando 22 años más después de tiempo que es más cercano, más cierto, el éxodo ocurrió. ¿Ok? Así que es evidente que él no murió allí. Pero después de eso, hermano, no hubo más ninguna guerra ni nada grande de impacto que este hombre hiciera. Yo creo que se curó de espanto. ¿Verdad? Muchos dirán, no, fue que es que no tenía necesidad de hacer nada más. Yo lo que creo es que quedó tan pasmado, quedó, como dirían, friqueado de esta, que de esta se puso mansito, tranquilito, no hubo nada más que hiciera. ¿Ok? Ninguna campaña militar. ¿Ok? Así que aquí decimos, no necesariamente pues falleció allí. ¿Okay? Ahora, otra, ¿verdad?, evidencia es que él no hizo más guerra y él siguió dominando lo que se conoce Palestina y Siria, que era a donde iban a llegar el pueblo de Israel eventualmente. Pero el pueblo de Israel no iba a llegar allí sino hasta ¿cuántos años después? 40 años. O sea, este muchacho, ¿verdad?, ya iba a ser anciano, iba a estar muerto ya cuando fuera a llegar el pueblo allí, eventualmente iba a ser dos faraones más para adelante, ¿verdad? Lo vamos a mencionar ahora aquí. ¿Por qué no siguió expandiendo, ¿verdad?, los dominios mediante las campañas militares? Posiblemente una de las gran razones es porque perdió la grandísima y principal parte de su ejército ese día cuando desobedeció a Dios. Pues con una gran parte del ejército menos no iba a tener tanto chance de estar peleando con tanta gente. Por eso yo creo que fue que se amansó también. No tenía ejército para hacerlo. Exacto. Más todos los primogénitos que habían fallecido en Egipto, más el ejército decimado allí también, se quedó tranquilo. Su hijo, que se llamaba Tutmosis IV, este es un grabado al lado del sarcófago donde estaba enterrado, ¿ok? Él no fue el heredero legítimo al trono, porque él no era el hijo primogénito. ¿Por qué piensa usted que no tenía primogénito Amenhotep II? Porque Dios había matado a todos los primogénitos en la última plaga. Entonces esas cositas usted las va armando y dice, ah, mira, por eso es que estas cosas ocurrieron así. El que no tiene fe dice, pues la gente se muere como quiera. Muchas veces se muere el primogénito y los más jovencitos quedan. Si el primogénito es más viejo, como quiera. Pero el que tiene fe, ve ahí y dice, oye, tanta gente que se muere y tanta gente que se queda viva, ¿por qué sería que el hijo de Amenhotep no estaba vivo para el tiempo que tenía que estar reinando? Una gran explicación es que el primogénito de Amenhotep murió. Este otro fue el que eventualmente reinó, ¿okay? Y ese llegaría a ser el faraón, y no era el mayor, ¿okay? Este Tutmes, esa es la, ¿verdad?, que no, así no era que se veía él, esa es la momia de él, ¿okay? Supongo que se vería un poquito mejor, pero mira, tenía los dientes enteros todavía, que usted vea, hace tiempo, ¿verdad? ¿Okay? Otra cosa es que tampoco Tutmes se involucró en campañas militares, nada que fuera de importancia. Y para el tiempo que él reinó, era el tiempo cuando ya estaban los israelitas en Egipto en propiedad. Y supuestamente los que tenían gobernante, o sea, el regimiento, o sea, el impacto, la parte del reino de Egipto oficialmente era el área de Palestina, están donde el área de Canaán. ¿Okay? Pero usted llegó a ver en alguna ocasión Egipto haciendo algo durante el tiempo que Moisés y que diga que Josué estaba estableciéndose en aquel tiempo con el pueblo de Israel, ningún momento. Mencionan a los jebuseos, a los cananeos, a los heteos y a toda esa gente, pero no mencionan a los egipcios. O sea, no le quedaron más ganas de buscar al pueblo de Israel, y estoy seguro por lo que había pasado aquí. ¿Ok? El otro que eventualmente después reinó, Amenhotep III, que fue el hijo de Tutmosis IV, tampoco. Se le había metido una pasmadera a todo este reinante egipcio. Estoy seguro por el legado de Amenhotep II. ¿Ok? Tampoco logró hacer nada de impacto. ¿Ok? Así que después de el Éxodo, la influencia militar de Egipto fue disminuyendo paulatinamente. Y eventualmente perdieron el control de ese territorio allí. ¿Por qué perdieron el control del territorio de Canaán, hermanito? Porque estaba el pueblo de Israel allí en Canaán, la tierra que Dios le dio a ellos. Sencillamente por eso. Ahora ya no podían decir Canaán es de nosotros, no, Canaán es de Israel, porque Dios lo lleva allí. ¿Eh? Todo eso confirma la historia que nos relata la Biblia, ¿ven? Gloria a Dios. ¿Ok? Así que, hoy en día, ¿verdad? Como estábamos diciendo, hermano, el hombre de hoy en día, el hombre moderno, cuenta con un montón de evidencia de las cosas que Dios hace. Pero le toca a él y a cada persona que es testigo del poder de Dios, el creer o no creer. ¿Amén? Y en el tiempo de Faraón, esto no son historias, ¿verdad? Cuando dice, esto son historias de escuela dominical, como dice la gente que no cree. Esto es una historia que le hacen a los niños. En la iglesia le hacen esos cuentos a los niños. Como si estuvieran haciéndole que si Jack and the Beanstalk, que puso una semillita ahí, creció y se trepó y fue hasta las nubes. Y allí había un castillo con un gigante. ¿Okay? Y la gente piensa que nosotros estamos aquí jalajando con esas cosas. Cuando hay una gran diferencia entre un cuento que se inventa un hombre y las cosas que Dios verdaderamente hace, que a la gente que no quiere creer le resultan imposibles de creer. Por eso que la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Amén? Así que, para aquellos que no han creído, el Señor le hace el reto de creer en las cosas que Él ha prometido hacer y las que ha hecho también. ¿Amén? Así que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a confiar en el Señor, hermanito. El pueblo de Dios tuvo que aprender a confiar en ese día y depender de Dios. Cuando ellos aprendieron y confiaron en el Señor, no se dejaron llevar por estar renegando y estar viendo a ver cómo se iban a resolver ellos mismos, el Señor se manifestó y ellos salieron del atolladero donde estaban. Lo mismo hace el Señor con nosotros hoy. Hay que confiar en Él de día en día. Hoy, por ejemplo, mire, la prueba que nos presenta aquí, usted dirá, ay, no es ninguna prueba estar sin aire, pastor, está bien. Pero el asunto es que, estando lo más tranquilo, de momento pasan estas cosas. Pues si pasan estas cosas, el Señor tiene un propósito con ellas. Amén. Y eventualmente, pues nos vamos a mover, vamos a pedir dirección, que el Señor nos ayude a resolver todo, y el Señor se va a glorificar en todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, entonces, más adelante, ¿verdad? Cuando Israel vio que todo había salido como Dios quería, y Dios había llevado la gloria, y ellos habían sido bendecidos, y habían sido salvados de aquella muerte segura, pues en el capítulo 15, amén, hay un cántico que cantan, dicen Moisés y María. En el libro de Apocalipsis, habla de cuando todas las naciones estén delante de Jehová Dios, dice, cantarán el cántico de Moisés, lo dice allá en Apocalipsis nuevamente. Pues no hay que romperse la cabeza. ¿Y cuál era el cántico de Moisés? Pues este está aquí, mire, Éxodo capítulo 15. ¿De dónde surgía el cántico de Moisés? Pues de un pueblo que había evidenciado de que Dios era real, Dios era poderoso y que Dios estaba con ellos. ¿Amén? Y que eran objeto de la bendición de Dios. ¿No se imagina usted, será ese el tema de todos aquellos que lleguen allá a la eternidad con Cristo Jesús? Pues ese es el cántico de Moisés, ¿amén? Es un corito, gloria a Dios. Hay un corito, mire, no es ese el título, se llama Yo te adoro, Señor. Yo lo puse aquí, mírelo ahí. No, no es ese, este. ¿Okay? ¿Usted se atreve a cantarlo? Vamos a cantarlo un momentito. ¿Usted lo sabe? ¿Sí? ¿No lo sabe? Pero vamos a aprenderlo ahora. Usted se recuerda, Javier, lo más lo ha escuchado antes. Vamos a cantarlo, lo cantamos. Lo cantamos una vez. Y entonces vamos a las aplicaciones y nos despedimos. ¿Amén? ¿Está bien? ¿Lo sabe? Ah, bueno. Sí, déjame tocarlo porque como tú no lo has oído antes, pero... ¿Ah? Ese es. ¿Amén? ¿Puede ponerse de pie, mi hermanito? Ponerse de pie ahí en nombre del Señor. ¿Cómo?
Que ahí también está bien, como tú, pero
ah, sí. Ese no lo logré colocar. Muy bien, gloria a Dios. Ok. El Señor. Pues hermano querido, mire, usted dirá, a mí no había ningún carro persiguiéndome, pero usted antes le servía a Satanás y ya no. Así que todo aquel poder que tenía Satanás y el pecado sobre usted, el Señor lo agajó y lo despescuezó y lo tiró fuera. Amén. Por eso que dice Pablo en Romanos, que hemos estado viendo, donde dice, el pecado ya no es dueño de usted, usted no le debe nada al pecado porque todo eso lo pagó el Señor Jesucristo. Así que no tenemos deuda con el pecado, no tenemos deuda con la condenación, no tenemos deuda con la muerte. Todas esas cosas, por eso hay que decir el Señor, todas esas cosas son bendición y en ellas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que parte de ese cántico pues será allá arriba con el Señor. Mucho mejor que cualquier otro que uno pueda inventarse acá. Amén. Para la gloria de Él. Aplicaciones de lo que hemos visto hoy, para despedirnos. Dios tiene el poder para cambiar la derrota en victoria. Amén. En todas las cosas, en todos los días te lo ve. Un día usted choca, ¿verdad? Muchas veces dice, Dios no lo quiera, pero es que puede ser que Dios lo quiera. Pero entonces, después de ahí usted sale bendecido. Usted dice, ¿pero cómo? ¿Cómo, pastor? Pues mire, ellos estaban ahí para ser muertos y salieron bendecidos. El Señor lo hace todos los días, hermano. Así que, mire hoy, estamos aquí. Nos despellejaron ahí, nos robaron todo eso, pero el Señor se va a glorificar en eso también, hermano. Olvídese de eso. Prueba. A lo mejor alguien que nos visita viene y dice, ah, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque ¿cómo que qué está pasando? Lo que está pasando en todos lados. Por eso que tuvo que venir a morir Cristo. Por todos los pecados de todo el mundo. Todo aquel que en Él cree. Amén. No se perderá. Para la gloria del Señor. Cuando ellos estaban desesperados y creyeron, el Señor los libertó. Gloria sea al Señor. Así que el cristiano, diferente, ¿verdad? Algunos que nosotros conocemos, que dicen que cuando los rayos caen, todos caen para encima de ellos. El cristiano no puede ser así. El cristiano tiene que estar confiando en que Dios hace las cosas que son mejor para cada uno de nosotros. Como Romanos 8, 28 y 29 dice, todas las cosas ayudan a bien a todo el mundo. No es a todo el mundo. A los que aman a Dios. Amén. Porque eso Dios los llamó con un propósito. Gloria a Dios. Y Él se va a glorificar a través de todo eso. Amén. Para seguir con el Señor, hay que mirarlo. Amén. O sea, hay que mirarlo a Él, quiere decir, hay que seguirlo por la fe. Y siendo obediente en todas las cosas. Los que equivocan el camino son los que apartan su vista de Dios. ¿Okay? Pues dice, prosigo al blanco, como decía Pedro. ¿Okay? A la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? El que va cogiendo una cajera, él no va mirando para todos lados, ni va mirando el que va atrás, va mirando la meta que está allá, así está ahí haciendo Pablo, y es lo que nos ilustra aquí. Amén. No había que estar mirando los egipcios, eso no era el problema del pueblo de Israel. Ni mirando el agua, virará el agua, no era el problema de los hijos de Israel tampoco. La nube se dispersará, tampoco era el problema de ellos. La columna de fuego se apagará, tampoco era su problema. Todas esas partes las gobernaba el Señor. Y ahí que está el asunto del que quiere agradar a Dios. Cuando queremos agradar a Dios, tenemos que agradarlo por la fe. Amén. Hay otra porción, a ver si. No, está bien, esa misma era. Creo que hay una parte que yo brinqué, ¿verdad? Sí, esta otra. Con esta nos vamos. El clamor a Dios debe ir acompañado por la fe. O sea, uno puede decir: Señor, Señor, ayúdanos. Lo estoy diciendo para ver si es que Él hace algo. ¡Señor! ¡Señor! Tengo que decirlo porque uno nunca sabe. A lo mejor puede ser que Dios me haga caso. Puede ser que Dios de verdad exista y tenga piedad de mí. Pero déjame gritarle, yo le pido. Así no se puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y uno no va al Señor por si acaso. Porque el que va al Señor por si acaso no tiene fe. Si no se agrada de esas cosas. Así vive mucha gente hoy. Estoy prendiendo una vela a San Judas Tadeo. Y allá vino aquel a hablarme del otro muñeco, aquel, le hago caso al del otro muñeco. Y después voy acá, así, porque uno nunca sabe, dicen algunos. Y entre todos, pues hacemos algo. Si uno me falla, el otro me cubre. Así vive la gente hoy. Entonces, muchas veces las personas están en la iglesia. Yo, se juntan donde se congrega la iglesia. Y entonces, en un momento, dice, uno nunca sabe, déjame jugar. Los instantáneos, o déjame jugar el pega 3, pega 4, porque pues me hace falta comprar unas cositas para la casa, llevar si cuadro con esto. Como me decían uno, yo juego porque, no aquí, ¿verdad? En otro lugar, persona que no creo que se congregue en ningún lado, pero yo juego y juego porque, pues, como que no es una cosa espectacular cuando me pego, pero me estoy pegando bastante, así que sigo jugando. Yo estoy seguro que si tuvieran dos dedos de frente y cogen un lápiz en papel, y suman todo lo que gastan comprando números y lo que le da de dividendo, al final sale que están perdiendo. Pero el engaño de Satanás es pensar lo que ellos son los que sí saben, son los listos. Entonces ellos se juegan eso para que... Entonces encima de eso tiene la desfachatez de pedirle al Señor, Señor, mira, este numerito, que se pegue, dice. El Señor no se agrada de esas cosas. El Señor dice, confía en mí, esperad en mí y yo haré. Lo dice en la Escritura. ¿Ven? Y esa es la fe que verdaderamente agrada al Señor. Amén. Bueno, la semana que viene, el hermanito James, amén, va a tener la bendición de traernos este estudio. ¿Okay? Va a ser los próximos capítulos, capítulo 15 al 17. ¿Okay? Dios otra vez los iba a probar a ellos en el desierto. ¿Te sabes que en el? Pero esto no parece el desierto. Pero estaban en el desierto, pero no parece el desierto. Vaya usted a explicar cómo es que son esas cosas. Mire, está ahí esa señora, mire, con un vasito de agua, allá que se está dando un tronco de baño allí. Y todo el mundo lo más contento, los caballos, los camellos tomando agua. Y todo el mundo contento, no parece un desierto. Pero era un desierto. Vamos a ver la provisión de Dios con ellos también ese día. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, ¿hay algún comentario, alguna petición? ¿Alguna petición para incluirla en esta oración? Amén. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta noche por tus bondades con nosotros, darnos esta bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Padre Santo, por tu provisión y por tu cuidado. Gracias porque ahora también, Señor, nos has dado la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Y es evidente, Señor, que tú realmente tienes un propósito con cada uno de tu pueblo, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú aumentes nuestra fe. Padre, que tú siempre sigas haciendo tu voluntad con nosotros todos los días, Padre Santo. Permite, Señor, que muchos te puedan conocer a través del ministerio de esta iglesia, a través del ministerio de cada uno de nosotros, de nuestro testimonio individual también. Porque, Señor, el mundo cada día está carente y carente y carente de fe, Señor. Piensan que por los adelantos y por la dureza de su corazón, que todas las cosas son como ellos dicen. Y no se dan cuenta que están vivos aún por tu misericordia. Y aún lo poco, Señor, que pueden lograr, lo logran porque tú eres bueno. Y porque tú no pagas el mal con mal, tú pagas el mal con bien. Te damos gracias porque tú has sido paciente con ellos como fuiste con nosotros. Te pido, Señor, que Padre Santo puedan ellos avanzar al arrepentimiento. Inclusive, Señor, hay muchos que aún nos han visitado, Padre Santo, y que ya no prevalecen en la fe. Y andan, como dirían muchos, apartados. Tuvieron un momento, podrían decir, probé, pero no me funcionó. Probé y no me gustó. Probé y qué sé yo qué pasó. Y es evidente, Señor, que no te conocieron, Padre. Ten misericordia de ellos también. Permite que esa bendición que fue sembrada en su corazón, tu palabra que fue sembrada en su corazón, sea como dice tu palabra misma, que eventualmente llevará su fruto. Que puedan ellos recordar, Padre Santo, tu misericordia y todo tu amor con ellos, para que ellos procedan al arrepentimiento, Señor. Mira que el tiempo se acaba y los días se ponen más cortos, y a muchos aún no han creído en ti, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, también, no solamente por ellos, sino por estas peticiones que tenemos aquí. Padre, por la salud de nuestro hermanito Charlie Mick y de su familia completa. También, Padre Santo, por la salud de su corazón. Y también, Padre Santo, por la salud de su iglesia, la salud espiritual de su iglesia. Te pido, Señor, que tú le des cordura en decidir las cosas correctas para la congregación allá en Moca. Que no permita, Señor, que vaya a haber divisiones ni contiendas allí, Señor. Permite que todo pueda hacer, Señor, claramente y por los motivos correctos, Señor. Te pido que le dé sabiduría a mi hermano Charlie, para que tome control de todo, para que haya, Señor, una firmeza y haya una diligencia en la dirección de esa congregación, mi Señor. Y de tú te glorifiques, Padre Santo. También, Señor, estamos pidiendo por Ivette. Señor, te estamos pidiendo por su consuelo y también pedimos por su salud. por la piedra, ataque de piedra que ha tenido, Señor, por las otras momentos difíciles, Señor, el choque que nos menciona el Maestro Socorro. Te pedimos por su fe, para que vea que todo esto es de alguna forma puesto por ti, para que tú te glorifiques, Señor, más grandemente. Te pido que aumente su fe y que siempre esté cuidando de su salud, Señor. También, Padre, estamos pidiendo por el viaje de nuestra amiga Norma allá a Estados Unidos, que pueda aprovechar esos días, que pueda ver a Jessica, Señor, a Jorge, que pueda gozarse con ellos allí, ser de bendición para ellos, Señor, y regresar con bien aquí de vuelta a su casa, Señor. También, Padre Santo, estamos pidiendo por Lori, Señor, de su cáncer, por su fe también. Te pedimos que todo esto sea de bendición para ella y para su familia. Escucha, Señor, nuestra petición y estamos intercediendo porque sabemos que tú eres el que puede hacer la obra poderosa en ella, Señor. Te lo pedimos ahora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, por Víctor, Señor, hermano de nuestra hermanita Rosa, por su salud. Estamos pidiendo, Señor, nuevamente. Gracias, Señor, te damos porque ha habido mejoría, Señor, pero necesitamos que tú hagas la obra perfecta y completa en él, Señor. Te lo presentamos delante de ti en esta hora para que tú le sigas mostrando tu misericordia, mi Señor. De igual forma, Padre Santo, estamos poniendo a nuestros jóvenes, Señor, a David, Ivonne, Lorimar y Wilmer, Señor, que no están con nosotros hoy porque están estudiando y trabajando fuera de Aguadilla. Te pido que estés con ellos, Señor, que les cuide, les protejas, que les des gracia, Señor, que cuides de su salud y les permita ser, Señor, luz y sal donde están puestos ahora mismo. Asimismo, Padre, bendice a nuestros jóvenes que sí están con nosotros aquí. Bendice a Ámbar, bendice también a Eric, bendice a José Luis, bendice a Clara, Padre Santo. Te pido que todos ellos sean de bendición, Señor, aquí también en donde tú les has puesto y que cuando eventualmente, Señor, si es tu voluntad que fueran a estar en otro lugar, así mismo también puedan ser de bendición, Señor. Bendice a la hermanita Ibeliz, también en toda, Padre Santo. Te pido que tú la dirijas también, Señor, en todas las peticiones que están en su corazón. Y que tú, Señor, cumpla tu propósito de victoria y de bendición en ella, Señor. Asimismo, Padre Santo, en todas nuestras vidas, Señor, que estamos aquí, empezando de nuestros niños, Señor, hasta nuestros mayorcitos ya también, que tú, Señor, nos permitas caminar cada día en fe, Señor. Que no demos lugar a la carne, sino demos lugar al Espíritu. Que confiemos, Señor, en tu provisión y que nos ayudes, Padre Santo, a vivir una vida de fe, una vida de victoria, mi Señor. Gracias te damos, Padre, por esta noche. Te pedimos que ahora, Señor, también nos lleves con bien a nuestras casas y que podamos descansar y levantarnos bien en el día de mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos queridos, que vayan bien. Y les veo este jueves. Este jueves tenemos oración acá. Gloria a Dios. Amén. Va a ser también oración y el ambiente va a ser la condición también, porque yo dudo que de aquí a allá no va a haber aire. Así que venga, no traiga abrigo, no traiga abrigo ese día. Venga, venga cómodo ese día. Dios les bendiga.